Los monstruos de verdad, por Federico Anaya Gallardo para Rompeviento TV. Javier Sicilia y Proceso creen que la legislatura de Nuevo León, dominada por el PRIAN, es un freno a la irresponsabilidad populista. Olvidan a contentillo la mitad de la novela regia que toda la ciudadanía hemos presenciado desde 2021. En marzo próximo pasado, te expliqué, querida lectora, que la legislatura había impuesto al gobernador una cuarteta de candidatos para fiscal general de justicia. La cuarteta estaba encabezada por el priista Adrián de la Garza Santos, quien fuera, en 2021, el principal contendiente contra el emecista Samuel García Sepúlveda. Pero los otros tres posibles fiscales eran parte también del equipo de Garza, de la Liga 1. La pretensión de colocar al segundo lugar en la elección para gobernador en la Fiscalía Autónoma es una imprudencia política. Mientras las judicaturas, los organismos electorales o las comisiones de transparencia son organismos colectivos que arbitran, las fiscalías son órganos unipersonales que ejercen la fuerza. Luego se olvida, pero la policía ministerial o de investigación es una corporación armada. Esto último hace al titular del Ministerio Público una autoridad con poder coercitivo directo y hoy en día autónomo de las gubernaturas y la presidencia. En Nuevo León lo vimos actuar al proveer seguridad a la mesa directiva del Congreso neoleonés cuando uno de los vicefiscales fue nombrado gobernador interino por la legislatura. Así las cosas, pretender que el candidato derrotado en las urnas sea fiscal general de justicia es obviamente un desatino. Hagamos un poco de historia. La naturaleza ejecutiva del Ministerio Público es una de las razones por las cuales Francia lo ha mantenido siempre bajo el mando de la presidencia republicana o del monarca. El arreglo ultrademocrático de la Constitución mexicana de 57 lo colocó, en cambio, en el Poder Judicial y su titular era electo al mismo tiempo que los ministros de la Corte. El artículo 91 decía que la Suprema Corte de Justicia se compondrá de 11 ministros propietarios, 4 supernumerarios, un fiscal y un procurador general. Mientras que el artículo 92 ordenaba que cada uno de los individuos duraría en su encargo 6 años y la elección sería indirecta en primer grado en los términos que disponga la ley electoral. Por eso era que la policía de investigación se llamaba tradicionalmente policía judicial. Old ways die hard. En mayo de 1900 se aprobó una reforma constitucional que separó la Procuración de Justicia de la Suprema Corte. El artículo 96 de la Constitución se adicionó para señalar que los funcionarios del Ministerio Público y el Procurador General de la República, que ha de presidirlo, serán nombrados por el Ejecutivo. Esta reforma federal fue replicada en todos los estados. Desde entonces y hasta la fiebre de fiscalías autónomas en tiempos de Peña Nieto, entre el año 12 y 18 de este siglo, la Procuración de Justicia dependió de la presidencia a nivel federal y de los gobernadores en cada estado. Yo vengo insistiendo hace rato en las virtudes del arreglo mexicano de 1857. A primera vista, una fiscalía electa democráticamente parece, tal vez, echarle gasolina al fuego que vimos arder en Monterrey. Pero no. Al contrario que una fiscalía que surge del legislativo, una fiscalía electa por la ciudadanía tendría su propia base de poder legítimo. Igual, pero separada, que los ejecutivos y legislativos. Es probable que en un nuevo sistema electivo deba ser muy cuidadoso, por supuesto, en poner requisitos para el candidato. Aparte, quienes hagan campaña tendrían que presentar en líneas generales un plan de política de investigación criminal, recordando que es imposible investigar la totalidad de los delitos denunciados y que es imprescindible establecer prioridades. Lo que todos vimos en Monterrey, a excepción de Proceso y Javier Sicilia, fue la pretensión antidemocrática del PRI y el PAN de imponerle al gobernador electo por el pueblo a su rival electoral como fiscal general. Como dominan el parlamento estadual, pueden nombrar a quien deseen, tanto en la fiscalía como en la gobernatura interina. Trataron de imponer a Garza Santos a principios de año y, de acuerdo con la denuncia que hizo Samuel García el 3 de diciembre de 2023, justo después de ser obligado a retornar a la gubernatura, lo volvieron a intentar en medio del reciente incendio constitucional. Aristegui Noticias reportó el 4 de diciembre del año 23, de la Liga 2, que el entorno del gobernador neoleonés les había hecho llegar las 11 condiciones que los partidos tradicionales le habían impuesto al gobernador emecista para dejarlo transitar en su propuesta de un gobernador interino de su propio partido. 6 de las 11 condiciones eran: 1. Negociar todo con el bloque PRI-PAN sin buscar legisladores en lo individual. 2. Aceptar a Garza Santos en la Fiscalía. 3. Aceptar que la Fiscalía declarase no ejercicio de acción penal en todas las denuncias que la Administración García Sepúlveda ha hecho en contra de exfuncionarios. 4. Respetar todos los nombramientos futuros que haga el Congreso. Está pendiente, aparte de la Fiscalía, la Auditoría Superior del Estado. 5. No actuar en contra de las demás instituciones autónomas cuyos titulares nomina el Congreso. Y 6. No retrasar las administraciones de fondos a esos organismos autónomos ni a municipios. Te recuerdo, lectora, que el 22 de febrero del año 23, ese Congreso aprobó reformas constitucionales que le quitan a la gobernatura el control de varios nombramientos clave del poder ejecutivo, estableciendo de hecho un gobierno parlamentario. El gobernador ha litigado esa reforma, pero es probable que sea derrotado si la tendencia a favor de los state rights sigue en la Suprema Corte de Justicia. Recordemos la resolución a favor de la legislatura tamaulipeca en contra de su gobernador en materia de nombramiento de fiscal general. Las primeras 6 condiciones de los prianistas trataron de imponerle a García. Deben ser leídas en sintonía esas condiciones con la pretensión parlamentaria del PRIAN en el Congreso del Estado. Aceptarlas implicaba que el gobernador interino, aunque fuera mesista, tendría frente a sí al excandidato a gobernador priista, Garza, con la posibilidad de acusarle de cualquier cosa apoyado por otra persona prianista también en la Auditoría Superior. Mientras, todos los priistas y panistas acusados previamente gozarían de impunidad. Aparte, los prianistas exigieron a Samuel García que, 7, publicase en el periódico oficial todas las reformas pendientes. Es probable que entre esos decretos en publicar estén algunas de las reformas parlamentaristas, que te he dicho. Puedes apreciar, lectora, que estas condiciones no son razonables e implicaban la rendición total del gobernador. Por supuesto, la legislatura también fue electa democráticamente, pero cuando el electorado produce gobiernos divididos, la prudencia indica que los poderes deben buscar la colaboración y no la confrontación que lleve a la derrota total de una de las partes. Los congresistas de la mayoría prianista, aparte, exigieron que la administración García Sepúlveda, 8, termine de entregar el fondo de 2.500 millones de pesos a los municipios priistas y panistas, y 9, que este fondo se repita en el nuevo presupuesto de 2024 y en ese, aparte, no debe haber nuevos impuestos ni aumentos a los existentes. En otras palabras, la administración emesista también debía claudicar sus poderes fiscales. A santo de detener la persecución que sufrían panistas y priistas, la mayoría parlamentaria también pidió, 10, que todas las secretarías diesen anuencia de reapertura a todos los negocios clausurados en los últimos 2 años, y que 11, el Servicio de Administración Tributaria de Nuevo León, le diese anuencia de cumplimiento como contribuyentes a todos los actores políticos de ese bando. ¿Te parece, lector, que estas son condiciones razonables? ¿Te parece que Sicilia y Proceso tienen razón al decir que la legislatura dominada por el PRIAN es un freno a la irresponsabilidad populista? Los prianistas de Nuevo León, más bien, tratan de imponerse a la mala. Los muchos errores del gobernador García Sepúlveda no justifican esos abusos. Por eso es que el alcalde de Monterrey, tan joven como el gobernador, pero más prudente, sugirió la intervención del Senado de la República, señalando, sin decirlo, que los poderes de una entidad federativa pueden desaparecer por actos de sus titulares, legislativo o ejecutivo, o judicial, que vuelvan imposible la gobernabilidad. Muchas gracias.